En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Es el llamado que Dios nos ha hecho. Y no se ve ahí todavía mi presentación. Sigo sin energía eléctrica, no sé por qué. Bueno, no yo, sino mi computadora. A ver si ahorita me ayudan para eso, para no quedarme sin pila del... Ok, entonces el lema de la carta a los romanos que hemos escogido, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y vamos a estudiar hoy los versículos del capítulo 9 de la carta de Pablo a los romanos, 27 al 33. 27 al 33. ¿Sí? Entonces... le he puesto, haciendo una combinación de frases que menciona Pablo en estos versículos, al título de la enseñanza de hoy, no tropieces, solo un remanente será salvo. ¿Sí? Y mi obligación, mi responsabilidad es explicar a qué me refiero. Déjenme ver si ya está. Sí, ya está, ya está. Muchas gracias, Rob. Entonces, con la ayuda de Dios quiero explicar, pero las frases que utiliza Pablo finalmente tienen una aplicación para nosotros, y yo quisiera que tú, un poco como decía ahorita Nelly, ¿verdad?, le pongas nombre, lo apliquemos aquí, ahora, a nuestro tiempo, a nuestras vidas. No tropieces, solo un remanente será salvo. Y cada parte de la Biblia es importante, ¿verdad? Dios en su sabiduría inspiró cada libro de la Biblia y cada porción y pasaje de la Escritura tiene su razón de ser. Mucho en la Escritura es historia narrada, es una narrativa, ¿verdad? La historia, básicamente lo podríamos resumir como la historia de la relación del ser humano con Dios, su Creador. La historia de cómo ese ser humano se ha extraviado. Y Dios lo busca, le muestra su misericordia, lo restaura, y cómo el ser humano vuelve a darle la espalda a su Creador. Dios lo busca y el ciclo se repite. ¿Lo has visto en la Escritura? Y no solo se refiere a Israel, ¿verdad? Sí, Israel es un ejemplo de nuestras vidas, de la vida del ser humano. Pero otras partes de la Escritura, pues son salmos, hay sabiduría, hay proverbios, hay consejos, hay cartas, están los evangelios y profecías. Y cada pasaje tiene su razón para estar allí, y es importante entender que es el mensaje de tu Creador para ti. Tu Creador para ti y para mí. No dejó inspirada la Escritura para alguien más. La dejó para ti. Yo la necesito. Tú la necesitas. Entonces debemos poner atención a toda la Escritura. Y a través de toda ella, Dios quiere enseñarnos muchas cosas, pero especialmente a través de ella llevarnos a una relación preciosa con Él, por medio de Jesucristo y con la gracia de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en esta carta a los romanos, que hemos visto tantas cosas importantes, no solo interesantes, no solo complicadas, sino importantes, Pablo les dijo, les escribió en Romanos capítulo 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Vean lo precioso de cada frase y cada enseñanza aquí. Justificados, perdonados, considerados justos delante de la justicia de Dios. Ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por esa fe, por medio de esa fe, a esta gracia, a este favor inmerecido, Dice, en el cual o en la cual estamos firmes. Y hoy vamos a hablar de nuevo de esa firmeza. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso resume muchas cosas. Esta última frase, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza que tú y yo debemos de tener en la gloria de Dios. Nos gloriamos en ella, nos gozamos en ella, nos sentimos seguros, nos sabemos seguros en todo lo que eso significa, que un día vamos a estar delante de su gloria, cara a cara, disfrutando plenamente de él, nosotros mismos habiendo sido glorificados para ser capaces de vivir delante de nuestro Dios sin más pecado, sin más dolor, sin más llanto, sin más muerte, sin más que nos estorbe, para disfrutar de su gloria plena eternamente. Y podría yo decir muchas cosas más, pero no pierdas de vista estas cosas que Pablo nos ha enseñado. Pablo, pues, como creyente, se gloriaba en la esperanza de la gloria de Dios. Y Dios quiere que tú hagas lo mismo, ¿sí? Que vivas gloriándote en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, en el 9, 22 al 24, que vimos hace dos semanas, o tres, no me acuerdo, creo que dos, nos exponía Pastor Félix esta parte, dice Pablo, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Es decir, todas las personas que han rechazado el evangelio, que se han opuesto a la salvación que Dios ha establecido, que han endurecido su corazón y no creen. Y dice, Dios soporta con paciencia a esas personas, en un sentido deteniendo su ira, ¿verdad? Deteniendo su ira, porque Dios podría ejecutar su justicia inmediatamente y enviar a cada uno inmediatamente desde el primer momento de pecar al infierno, pero no lo hace, él está soportando. Y luego dice en el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, aquellos que reciben su misericordia, aquellos, voy a decir ahorita, que él garantiza que reciban su misericordia, dice que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces vean ahora lo que Pablo va a decir. Entonces, son cosas tremendas, gloriosas, trascendentes, importantes. Primero quiero que notes que Pablo insiste en el concepto del llamado de Dios. Pablo ha hablado de esto ya. Ahí mismo, Romanos 8:28. ¿Verdad? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas estas cosas nos ayudan a bien conforme al propósito de aquel que nos ha llamado. Ese llamado que luego reitera Pablo, que todos aquellos que él conoció, los llamó, los predestinó y los llama, nos llama a la fe. Pablo insiste en este concepto de que es Dios quien llama. Pero ahora va a decir no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No olvides que Pablo está explicando por qué la palabra de Dios no ha fallado, a pesar de que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo de los pactos, muchos de ellos han rechazado al Mesías. Y ya Dios, a través de Pablo, nos ha explicado. No es que la palabra de Dios haya fallado, nunca falla, no puede fallar. Dios tenía escogido un Israel dentro de Israel, dentro de la descendencia física, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Genética de Abraham. Dios había escogido a un Israel espiritual. Y con ellos, a ellos les asegura, ¿verdad? Que van a ser llamados y justificados y glorificados y van a estar con él por la eternidad. Entonces la palabra de Dios no ha fallado, pero ahora Pablo va a introducir la parte de los gentiles. No solo una parte de la descendencia o la parte que Dios escogió dentro de esa descendencia étnica de Abraham va a ser salva, son los salvos, sino también de los gentiles, dice Pablo, y también van a ser llamados. Y la inclusión de los gentiles en la misericordia y la salvación de Dios es sorprendente, porque es solo por gracia, como también el hecho de que Dios perdonara, llamara a la fe, mostrara misericordia a un remanente de Israel que no merecía ser perdonado, que no merecía la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces, la inclusión de los gentiles en la misericordia y la salvación de Dios, digo, es sorprendente y es solo por gracia. Y la inclusión de un remanente de entre el pueblo de Israel también es sorprendente, solo por gracia. Solo por gracia, porque ninguno, ni de Israel, ni de fuera de Israel, merecía la misericordia de Dios. Entonces, digo yo, el tema es relevante. ¿Y saben de qué otra cosa es relevante? ¿O para qué otra cosa? Para lo que dice aquí arriba. Porque Dios planeó que no solamente un remanente de entre los hebreos o los judíos fuera salvo, sino de todas las naciones. Y ahí, de ahí es que somos llamados a ser discípulos en todas las naciones y a predicar el evangelio a toda criatura. Y por eso en Iglesia Bíblica Gracia Soberana estamos continuamente recordando las misiones y recordando la necesidad hasta lo último de la tierra y recordando que somos una iglesia misionera y lo queremos ser cada vez más y queremos que te incluyas en eso mismo, que no te quedes a un lado. Ah, sí, yo voy a una iglesia donde muchos ahí están involucrados en misiones. No, inclúyete tú también, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Entonces vean cómo Pablo, trayendo este tema, lo hace relevante para esto también. Dice, no solo Dios nos ha llamado de los judíos, sino también de los gentiles, de todas las naciones. ¿Ok? Ahora, explicaba Raúl, déjeme citar ahora los versículos 25 y 26 que exponía Pastor Raúl domingo pasado. Dice Pablo, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y lo explicaba bien Raúl, decía, estos pasajes están en Oseas y Dios en primera instancia los dejó inspirados por su Espíritu Santo a través de Oseas para decirle al pueblo de Israel, ustedes han sido rebeldes, ustedes no merecen ser mi pueblo, ustedes han desecrado el pacto, desechado el pacto que hice con ustedes, ustedes ya no son más mi pueblo, y trajo a una nación a conquistarlos. Y sin embargo les dice al pueblo de Israel en primera instancia, no eran pueblo mío, pero se les llamará de nuevo pueblo mío, hijos del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Entonces, esa es la misericordia de Dios. A un pueblo que debía ser siempre su pueblo, que debía vivir siempre como su pueblo, que debía responder a su Dios, al Dios del pacto, al Dios de su salvación, a su Creador, como su pueblo, como cercanos, y no lo hicieron, Dios les extendió su misericordia para rescatar a un remanente. ¿Sí? Y los judíos entonces, que habían dejado de ser pueblo por su rebeldía, serían llamados de nuevo a ser su pueblo. Y eso es maravilloso. Y los gentiles, piensa ahora en los gentiles, que eran todavía menos pueblo, diría un predicador. Eran menos pueblo. Habían sido paganos todo el tiempo. Nunca habían sido el pueblo de Dios por su paganismo, también por su incredulidad, también por su rebeldía y su idolatría. Ellos también serían ahora llamados pueblo. Y Pablo aplica esos pasajes que iban primero hacia Israel, ahora hacia los gentiles, porque el caso es el mismo prácticamente. Los no llamados pueblo, los que no eran pueblo, la misericordia extendida a ellos para ser pueblo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo no era pueblo. Mira, lo más probable es que yo no descienda de Abraham. Por ahí hay especulaciones en la familia que si somos medio sefaraditas de allá, de España y de quién sabe qué, ¿no? ¿Sí? Ve tú a saber. pero mis raíces vienen más de pueblos paganos, seguramente. Yo no era pueblo. Y yo no sé tú, tus raíces, pero tampoco eras pueblo. Y gloria a Dios, porque si eres creyente hoy, de no ser pueblo, de no merecer ser pueblo, ahora eres pueblo. ¿Se entiende? Tiene todo que ver con nosotros. Ahora piensen esto. Dios nos está enseñando a través de Pablo que Dios planeó asegurar la salvación de un pueblo. Dios planeó, diseñó, asegurar la salvación de un pueblo llamado de entre los judíos, los hebreos, y de entre los gentiles también. Dios lo aseguró. ¿Qué es la elección? Es eso también. Es Dios diciendo, yo no lo voy a dejar al ser humano. Yo no lo voy a dejar al buen criterio del ser humano, a la buena conciencia del ser humano, a la iniciativa del ser humano. Dios lo garantizó para sus escogidos. Y es lo que hizo Dios. Garantizó que Él, Dios, va a tener un pueblo para siempre, disfrutando de Él por la eternidad. Perdonados, justificados, glorificados. ¡Qué maravilla!, ¿no? Que Dios no lo dejara a ver si a ti se te ocurría, o si eras suficientemente sensible, o suficientemente inteligente, o humilde. No, gracias a Dios, que Dios nunca pensó en que Polo fuera suficientemente humilde para convertirse, porque yo no lo habría hecho. Ninguno de nosotros lo habríamos hecho. Y a veces nos sorprende que la Biblia asegure que nadie busca a Dios. Pero es cierto, Dios lo dice, nadie busca a Dios realmente. Buscamos aspirinas, ¿no? Buscamos soluciones. Buscamos al Dios mesero celestial que haga, Dios, necesito esto y te traiga. O al Dios máquina expensadora. ¿Máquina expensadora? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuando yo quiera, le pido y espero que me dé, etcétera, etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero. La Biblia dice, nadie busca a Dios. Polo no hubiera buscado a Dios, Moni no hubiera buscado a Dios, Rodrigo no hubiera buscado a Dios, Raúl, los Raúles, los Pacos, los Ramones, Ramón, uno solo. ¿Sí me entienden? No lo hubiéramos hecho. Dios lo tomó sobre sí mismo y dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para garantizarlo. Ahora, piensa también en esto. Entonces, si Dios extendió su misericordia a un pueblo que había sido su pueblo y por rebeldía dejó de ser su pueblo, el pueblo de Israel, y lo volvió a llamar a ser su pueblo, y a muchos pueblos que nunca fueron sus pueblos, por rebeldía, por incredulidad, por paganismo, por idolatría, y les extendió su misericordia y los hizo suyos, no hay nadie que haya pecado tanto o que se haya alejado tanto de Dios que Jesucristo no pueda salvar. Y gloria a Dios. Nadie, nadie. Dios también nos enseña esto. Creo que la mayoría de las personas, desgraciadamente en un sentido, no tienen ese problema, porque la mayoría ni siquiera les interesa la salvación, ni siquiera se sienten suficientemente malos, hermanos. Pero hay gente que por la manera como ha vivido y tal vez por la manera como ha rechazado, dice, yo ya no tengo esperanza, he pecado más allá. Y Dios dice, no te atrevas a pensar en eso, porque a los que dejaron de ser pueblo por su rebeldía, y vaya la rebeldía de Israel, yo los he hecho de nuevo pueblo. Así que no hay nadie, no hay nadie. Yo no sé dónde estés tú hoy. Yo no sé de dónde estés tú hoy que nos ves por internet. No sé qué pienses de tu vida, pero no se te ocurra pensar que eres demasiado malo como para que la gracia de Dios y el sacrificio perfecto de Jesucristo no sea suficiente para salvarte. Y Pablo también está hablando de eso. Entonces, ahora, los versículos que nos tocan hoy, Romanos 9, 27 al 29, dice así Pablo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Déjenme orar. Señor, nuevamente nos dirigimos a ti pidiendo tu ayuda para que seas tú quien hable a nuestros corazones y sea tu espíritu quien haga la obra en nuestros corazones y nos haga sensibles a tu palabra. A este pasaje, Señor, en relación con todo lo demás que tú has dejado escrito para nosotros, ayúdanos, trabaja en nuestros corazones, ayúdanos a entender que el que en él creyere no será avergonzado. Te lo suplicamos por Jesucristo. Amén. Bien, entonces, ahora vamos pues parte por parte. Dice Pablo, habiendo dicho que Dios llamó a estos a ser sus hijos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice en el 9:27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Mira, lo primero que quiero que veas ahí es que Pablo cita a Isaías y dice que Isaías clama. Y Pablo nos ha estado narrando desde los primeros versículos del capítulo 9 que él clama. Él tiene un profundo dolor en su corazón por sus hermanos de sangre, los judíos, los hebreos, que han rechazado al Mesías y están bajo condenación. Pues es tremendo, ¿verdad? Porque el clamor de Pablo hace eco del clamor de Isaías. Isaías fue un profeta más o menos 700 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, el clamor sigue. Qué increíble, ¿no? Qué tremendo que el pueblo de Israel, una vez más, rechazara la salvación de Dios. Y un profeta como Pablo, como Isaías, clamara en dolor en su corazón por su pueblo, el pueblo del pacto, el pueblo escogido que debería responder a Dios. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sale esto de que Israel sería tan numeroso como la arena del mar? Bueno, déjenme citar Génesis 22:17, donde le dice Dios a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, lo cual ya le había dicho, y ahora le agrega, y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Se acuerdan? Después de que Dios le pide a Abraham que entregue a su único, su hijo, su amado, Isaac, en tierra de Moriah, ¿se acuerdan? Y Abraham lo lleva, Isaac no se opone, compone ahí la leña, lo ata ahí encima de la leña, levanta el puñal y Dios lo detiene. Y después de que Abraham no le rehúsa a Dios a Isaac, su propio hijo, le dice a Abraham: de cierto te voy a multiplicar y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Esa era una promesa sumamente importante para Abraham, porque tenía al momento solo dos hijos, ¿verdad? Y el hijo de la promesa era Isaac, y estaba ahí a punto, lo hubiera matado, ¿verdad? Por orden de Dios. ¿Ok? Entonces, Abraham obedeció, Isaac obedeció, etcétera. Y Dios le dio una gran descendencia a Abraham. Por un lado, una descendencia étnica, decía Raúl, ¿verdad? Una descendencia genética, decía yo. Gran descendencia, por supuesto que sí. Pero también Dios pensaba en la descendencia espiritual. Lamentablemente, gran parte de la descendencia étnica fue rebelde. Una y otra vez, como yo mencionaba hace un momento y tú has leído en la palabra. Sí eran como la arena del mar, muchísima gente, pero rebelándose contra Dios incrédulos ante Dios, haciendo su propia voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo cita a Isaías. Cita Isaías 10:22. Yo estoy poniendo aquí desde el 20 hasta el 23 porque quiero que vean un poco más de contexto, ¿ok? Vean lo que Isaías comenta o escribe, guiado por el Espíritu Santo, 700 años antes, o 800 tal vez antes que Pablo, ¿no? Dice: Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y entonces Pablo cita estos últimos versículos, ¿verdad? Isaías profetizó, pues, de este remanente de Israel que regresaría después de ser conquistados por Asiria y Babilonia, ¿sí? Y regresarían de su rebeldía y volverían a Dios. Volverían a ser el pueblo de Dios, pero era solo un remanente, ¿verdad? Y esa parte de la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Simplemente está hablando del juicio justo que Dios había acordado, que había anunciado desde antes por la maldad de Israel, que merecían ser juzgados. ¿Sí? Porque una y otra vez se rebelaban y no buscaban al Señor, rechazaban la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora les está diciendo a Isaías, el juicio va a llegar pronto, se va a consumar, es un justo juicio. Y Pablo hace referencia también a esto. Piensa, pues, en la severidad del justo juicio de Dios contra el pecado. Piénsalo, hermanos. Piénsalo. Nos cuesta como seres humanos mucho trabajo entender la justicia de Dios y nos cuesta mucho trabajo entender la santidad de Dios. Lo hemos dicho aquí desde el púlpito. Ayer en nuestra reunión de varones el tema salió. Yo le doy gracias por varios de los varones que comentaron. Es que muchas veces menospreciamos quién es Dios y la santidad de Dios y por qué Él es como es. Sí, es cierto. Entonces piensa en que hay una severidad de Dios, hay un justo juicio de Dios contra el pecado. Él es severo contra el pecado. Qué bueno que lo es. Así debe ser. Es lo justo, aunque a nosotros nos cueste trabajo entender esto. ¿Okay? Y sabes una cosa, Jesús mismo predijo también, porque acá en Isaías el rechazo era en esos tiempos, siglo 7, ¿verdad? Antes de Cristo. El rechazo se volvió a manifestar en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo. Jesús, vean lo que había dicho en Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino... O sea, ¿de quién está hablando primero? Muchos de Oriente y de Occidente que no eran hebreos, que no eran descendientes de Abraham, van a venir y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, mas los hijos del reino, la descendencia de Abraham, serán echados a las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice Jesús. Y puedes imaginar a Jesús diciéndolo con dolor en su corazón por todos los que se iban a perder, que eran del pueblo de Israel. Pero era esa dureza, era ese mismo rechazo del que ahora Pablo está hablando en Romanos 9. ¿Sí lo ven? Y sin embargo, Dios preservaría un remanente que se volvería hacia él. Igual que los gentiles son salvados por la pura gracia de Dios sin merecerlo, Dios por su gracia preservó un remanente dentro del pueblo de Israel que no merecía ser salvo, pero que Dios garantizó salvar. Entonces, hermanos, que haya un remanente salvo, muestra gracia, muestra la gracia y muestra la misericordia de Dios que nosotros debemos apreciar. Ahora dice Pablo, citando otra vez a Isaías, Romanos 9:29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y la mayoría de ustedes conoce la historia, ¿verdad? Abraham se ha separado de su sobrino Lot. ¿Se acuerdan? Génesis. Vivieron un tiempo juntos, trabajaron juntos, peregrinaron juntos, se han separado. Lot escoge una llanura hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham se va para el otro lado. Dice el pasaje que Lot va poniendo sus tiendas cada vez más cerca de la ciudad. La ciudad de Sodoma y de Gomorra tenían fama. Eran famosas, hermanos, por su degeneración, por su paganismo y su rebeldía contra Dios. Y entonces Dios decide traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y ustedes lo han leído, capítulo 18 y 19 de Génesis. Y le anuncia a través de unos ángeles y la presencia misma de Dios a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham le dice a Dios: Dios, no vayas a castigar a los justos con los impíos. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué tremendas palabras de Abraham. Y ustedes se acuerdan lo que le responde. Abraham, si hay 50 justos, no destruyo. Y obviamente Abraham se queda pensando y dice: ups, Señor, si hubiera 40. Abraham, si hubiera 40 justos, no las destruyo. Señor, si hubiera 30. Si hubiera 20, si hubiera 10, y Dios le dice, no las destruiría por amor a los 10. Y Abraham intuye que no hay ni 10. Abraham está pensando en Lot, su sobrino, que era un creyente. ¿Se acuerdan? Finalmente, Dios en su misericordia saca a Lot y a su familia, un muy pequeño remanente, diríamos, muy pequeño, contado. Pero ese es el antecedente de esto. Porque finalmente, dice Isaías, si Dios no nos hubiera dejado una descendencia, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra, donde Dios no dejó uno, solamente sacó a Lot y a sus hijas finalmente. La esposa también, pero bueno. ¿Sí lo ven? Entonces, en eso está pensando Isaías. Dice, ese es el versículo, ¿verdad? De Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Eso es tremendo, el clamor pues de Isaías y el reconocimiento de la misericordia de Dios de haber dejado un remanente a Israel es muy fuerte, porque saben una cosa, pensando yo en este versículo, yo me acordé, o Dios trajo a mi memoria, los primeros versículos de Isaías. ¿Y tú has leído Isaías? ¿Te acuerdas cómo inicia Isaías? Es desgarrador, la verdad es desgarrador. Solamente cito estos versículos 2 y 3 del capítulo 1. Dice esto Isaías, inspirado por el Espíritu Santo: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces el clamor de Isaías viene desde pensar que no hay ni siquiera el más mínimo razonamiento, el menor entendimiento. Dice, aún un buey o un asno actúa más razonablemente que Israel. Hermanos, esto es tremendo, porque los seres humanos nos hemos envanecido en nuestros razonamientos, se ha entenebrecido nuestro corazón, no reconocemos a nuestro Creador. Ni siquiera el buey y el asno hacen eso en un sentido. Nosotros, seres humanos, inventamos historias, inventamos teorías y filosofías para deshacernos de Dios, el Creador. Léase teoría de la evolución. No, venimos de quién sabe qué, caldo orgánico de células, de no sé qué, no. Es que no fue un Creador el que nos dio la vida y no somos responsables ante el Creador y no tenemos ningún nada con el Creador y nosotros podemos hacer lo que queramos y somos dueños de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Ese es el clamor de Isaías. Dice, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, sabiendo perfectamente, se hayan revelado así? Y los seres humanos hacemos algo así, en general. No queremos a Dios en nuestras vidas. Nuestra mente se nubla, se entenebrece, nos llenamos de vanidad porque queremos ser el centro y yo quiero tener el derecho de decidir hacer lo que yo quiera y no de responder a mi Creador y ser responsable ante Él de lo que hago con mi vida. Ese es el clamor de Isaías para luego entonces decir, Dios, si tú no nos hubieras dejado una pequeña descendencia, un pequeño remanente, nos hubieras aniquilado totalmente. ¿Ok? Ese es el contexto. Ahora dice Pablo, regreso a los versículos, ahora 30 al 32. Entonces vean el clamor de Pablo y el clamor de Isaías, ¿sí? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Ok? Entonces, sí, es dice Pablo, ok, esto es para llamar nuestra atención. Los gentiles alcanzan una justicia que no andaban buscando. Y como yo les decía, les cité de nuevo, ¿verdad? La Biblia dice que ninguno busca a Dios. Y los gentiles que no buscaban a Dios fueron buscados por Dios. Y alcanzaron la justicia porque Dios los buscó, Dios fue por ellos y los llamó, ¿verdad? Tuvo misericordia de ellos, de muchos gentiles, y su Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio, y los movió a la fe y al arrepentimiento. Dios les concedió esa fe para creer y recibir esa justicia, es decir, ser hechos justos, ¿verdad? Por la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y Pablo, ustedes se acuerdan que hubo un tiempo en la vida de Pablo en que él buscaba la justicia por la ley, por cumplir con la ley. Él era celoso de Dios conforme a la ley y pensaba que él cumplía bastante bien la ley y que por eso iba a tener méritos y justicia delante de Dios. Pues Pablo lo expresa de su vida de esta manera en Filipenses 3:8-9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, la salvación siempre fue por la fe, siempre. Lo hemos dicho, lo hemos demostrado bíblicamente desde acá varias veces. Siempre, en el Antiguo Testamento siempre fue por fe, y en el Nuevo Testamento siguió siendo por fe. Pero al pueblo de Israel, ¿verdad?, en su orgullo, queriendo cumplir para ganarse la justicia, esto no les quedó claro, no lo vieron, no lo quisieron ver, como tú quieras decirlo, ¿ok? Entonces, voy a poner solamente tres versículos aquí para recordarles cómo la fe siempre fue el medio de salvación por gracia desde el Antiguo Testamento. Ahí va Génesis 15, 5 y 6, precisamente hablando de Abraham. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Su fe lo hizo justo. Su fe lo justificó delante de Dios. En Salmo 32, 1 y 2, vean a David, el rey David, diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad, ¿verdad? En el contexto es clarísimo que David está diciendo, a quien Jehová no inculpa o culpa de iniquidad, es a quien le ha perdonado su transgresión y ha cubierto su pecado, por fe, por fe. Por fe en el Salvador, por fe en el Mesías, por fe en la muerte de un sustituto inocente, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Y en Habacuc, otro versículo famoso citado en el Nuevo Testamento, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estaba clarísimo. La salvación siempre había sido por gracia, por medio de la fe, siempre. Había una ley, por supuesto que sí, que manifestaba la perfección de Dios y la manera como debíamos vivir, respetándonos unos a otros, respetando, ¿verdad? No robándonos, no matándonos, no mintiendo, engañándonos unos a otros. Pero eso era otra cosa, no era cumplirla para salvar, para ser salvos, sino creer, creerle a Dios, acudir a su misericordia, pedirle perdón, porque no había ser humano, nunca ha habido ser humano, que finalmente su conciencia no le dicte que está mal. ¿Sí? Entonces, además vean algo, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Es tremendo la manera como Dios se lo muestra a Habacuc, ¿no? Porque son las dos alternativas. O por tu fe obtienes la vida que Dios da, o te enorgulleces y escoges el camino que no es de Dios y que no trae vida. Regreso a los versículos de Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, observemos que Pablo aquí atribuye el problema de Israel al propio Israel. ¿Lo ven? Es la propia rebeldía de Israel, el propio entendimiento envanecido de Israel, donde ellos se creían que tratando de obedecer la ley lo iban a lograr, iban a ser justos delante de Dios. Y no era posible, no era posible. ¿Ok? Iban tras una justicia a su manera, no como Dios la había establecido. Todo el mensaje de Dios al pueblo de Israel y para la humanidad en el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías, al ungido, el escogido de Dios para salvar al ser humano. La ley era importante, pero no era el medio de salvación. Entonces, Pablo cita a Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Vean qué precioso lo dice Isaías. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que en él creyere no se apresure. Llama la atención la diferencia de lo que Pablo, ¿verdad? Porque Pablo está citando la Septuaginta como lo hace normalmente. Y en la Septuaginta dice: el que creyere no será avergonzado. Y debe haber alguna relación entre las dos. No se apresure en su, ¿verdad? En huir, en etcétera. ¿Se entiende, no? Entonces vean, hermanos, qué tremendo, ¿no? Que Dios preparara todo desde el principio, anunciando que Él un día pondría una piedra, ¿cómo dice ahí? Probada, angular, preciosa, estable, segura, firme, Jesucristo, para ser el Salvador del mundo, el medio de salvación, y que justo en Él tropezaran los judíos, el pueblo de Israel. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. El medio de salvación vino a ser el tropiezo de muchos. ¿Por qué? Porque no quisieron conformarse a la justicia de Dios. Porque no quisieron aceptar el medio de salvación, el diseño de Dios, la justicia como Dios la establece. ¿Sí lo ven? Vean, Jesús, nuestro Señor Jesucristo lo dice en Mateo 11, 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Se refiere a Juan el Bautista, ¿verdad? Que ha enviado a estos dos mensajeros suyos para preguntarle a Jesús si realmente él es el Mesías. Les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Qué tremendo. Y eso sigue. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en Jesús. Bienaventurado aquel que no rechace el único medio de salvación que Dios estableció, el Mesías. Dice Pablo en 1 Corintios 1, 23 al 25, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y en Efesios 2, 8 y 9 lo dice de esta manera. Ustedes conocen bien ese pasaje. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La manera como Dios lo diseñó es por su gracia. Él lo aseguró en Él, porque si lo hubiera querido asegurar en ti, no hubieras podido tú asegurarlo, ni yo. Pero Él lo aseguró y lo hizo por gracia, de tal manera que nadie se gloríe. Nadie va a poder llegar a su presencia en el cielo, a vivir con Él, diciendo: yo lo logré, yo pude hacerlo, yo sí obedecí, yo sí cumplí. Nadie. Aún la fe, yo sí creí. Y la Biblia te deja claro que Él te dio la fe, como en este versículo de Efesios, y lo reitera en Filipenses 1:29, ¿verdad? Que nos ha concedido la fe. Así es como Dios lo ha diseñado. Pero ¿te das cuenta por qué entonces los seres humanos tropiezan con el medio de salvación? Porque quieren una justicia a su manera, que les satisfaga a ellos, que les permita gloriarse de que lo han logrado, de qué tan buenos son, de que etcétera, etcétera, etcétera. Es humillante, hermanos, es humillante. Sí, es humillante aceptar la salvación como Dios la diseñó. Porque ni tú puedes, ni yo puedo. Jamás podríamos. Nos tenemos que humillar y decir: yo no puedo. Para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible. Y entonces Pablo termina esa parte de 1 Corintios 10, 28 al 31 diciendo: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén, ¿verdad? El único que podía salvarnos, el único que podía lograr nuestra salvación, el único que puede asegurar nuestra salvación y preservar nuestra salvación. Nos gloriamos en Él. Pero no hizo esto Israel. Y la lección era para Israel y era para y es para nosotros. Porque Pablo menciona esto unos versículos adelante que le van a tocar, ya no me acuerdo si creo que Adrián, próximo domingo, porque ignorando, es el Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces muchos en el pueblo querían alcanzar la justicia, ser justos a su manera, de una manera imposible, imposible para el ser humano, imposible. Dice Pablo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo no hubiera tenido que morir si tú hubieras podido, si yo hubiera podido, si los judíos hubieran podido ser justificados por cumplir la ley. Él no hubiera, Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir. Fue necesario, porque para nosotros era imposible. Era un camino cerrado, el camino a las obras está cerrado. Nadie lo alcanza, nadie puede. Pero lo terrible entonces es que Dios lo haya dejado escrito por todas partes en su palabra, en su evangelio, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero inferimos por esto mismo: y el que no creyere será avergonzado eternamente. Eternamente. Esa es la consecuencia de lo que Pablo está diciendo. Entonces, por favor, hermanos, amigos, apelo a tu buen razonamiento, apelo a tu buena lógica. Si Dios estableció que la salvación fuera a través de Jesucristo, no tropieces en Él. Termino con esto, con otra historia del Antiguo Testamento que muchos de ustedes conocen. Cuando Naamán, el general del ejército sirio, ¿se acuerdan? O asirio, perdón, asirio. O sirio, no, este era sirio, este era sirio. El ejército sirio, Naamán era un general, era leproso, ¿se acuerdan? Y cuando él escucha que hay un profeta en Israel, el profeta Eliseo, que alguien le dice, el profeta te puede sanar. Y él deja Siria y se va a Israel y busca a Eliseo y llega con Eliseo a pedirle que le ayude, porque tiene lepra, y ustedes saben lo que eso significaba en ese tiempo. Aunque él era un hombre valeroso, él quería una solución importante para su vida. Y cuando llega con Eliseo, Eliseo, no sé por qué, pero ni siquiera sale él, le envía a su siervo y le dice, lávate 7 veces en el Jordán. Y ustedes se acuerdan lo que Naamán hizo. ¿Qué? Los ríos de Siria son mejores que los de Israel. Y ya se iba, hermanos, ya se iba. Se iba a regresar leproso. Se iba a regresar igual de mal, sin esperanza. Pero sus siervos, dice el pasaje en 2 Reyes 5, 13-14, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si te hubiera exigido algo así rimbombante, tal vez a tu estilo, a tu manera de pensar, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Y por la gracia de Dios, Naamán dijo, ¿qué tontería estoy a punto de hacer? Me pidieron que hiciera algo sencillísimo, que no checa con mi manera de pensar, que no checa con mis principios, estatutos, enseñanzas, cultura, lógica, razonar, lo que tú quieras. Dijo, pero el profeta dijo que me lavara 7 veces en el Jordán. Y fue Y dice que hizo conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así que yo vuelvo a apelar a tu conciencia. Tal vez la manera como Dios ha establecido la salvación no te sea lógica, no te sea razonable, te sea un disparate, una locura, como era para los gentiles, un tropezadero, como era para los judíos. Pero no tropieces en el único medio de salvación. No tropieces con el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedes ser salvo. No lo hagas, por favor. Humíllate delante de Dios. Dile: Dios, yo no entiendo, no lo capto, mi razón no me asiste, pero tú eres Dios, tú eres quien lo ha establecido, tú sabes por qué lo has establecido así. No me voy a aferrar a mi propia manera, lo voy a hacer como tú dices. Perdóname por todo el mal que he hecho, perdóname por haber dañado personas, lastimado gente, por no obedecer. Ni siquiera he podido vivir bajo mi propio estándar de lo que es bueno y malo. Perdóname sobre todo por no vivir para ti. Tú eres el Creador, el Señor del universo. Perdóname, me arrepiento. Creo en Jesucristo, creo en su muerte y su resurrección. Sálvame, Dios. No tropieces en esa roca escogida, preciosa, firme, que Dios estableció para la salvación. Es el único medio de salvación. Es por fe, es por gracia. Vamos a orar. Señor, solo tú sabes quiénes de los que han escuchado este mensaje no tienen todavía salvación. Por favor, extiende tu misericordia a ellos para que no se aferren a su propia forma de justicia, a sus propios medios, a sus propias ideas. Concédeles un corazón contrito y humillado para ir a ti y buscarte. Y pedir perdón y reconocer que te necesitan y que no en vano Jesucristo derramó su sangre. No en vano vivió la vida perfecta en obediencia a ti sin pecado y luego fue a esa cruz a entregarlo todo. Ayúdales, extiende tu gracia y misericordia a ellos. Eres Jesús, eres el único medio de salvación y te necesitamos. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.